El 8 de diciembre de 1948, dos días antes de la presentación formal de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, el doctor Guy Pérez Cisneros, quien fuera secretario general de la delegación cubana ante la Conferencia para la Creación de las Naciones Unidas, resalta en su discurso cómo el apóstol de Cuba, José Martí, hubiese aceptado los artículos de este documento universal.
Los miembros de la delegación cubana se sienten hondamente conmovidos cuando, al recorrer los artículos de la importante declaración que vamos a aprobar dentro de unos minutos, pueden reconocer que todos sus pasajes podrían haber sido aceptados por aquel generoso espíritu que fue el apóstol de nuestra independencia, José Martí, el héroe que al hacer de su patria una nación le fijó para siempre esta generosa norma. Con todos y para el bien de todos.
La Declaración Universal de los Derechos Humanos fue aprobada en el seno de las Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1948 para salvaguardar el respeto a los derechos de toda persona en cualquier país y bajo cualquier régimen social del universo.
Estados Unidos en Martí. Una serie especial acerca de la historia de los Estados Unidos de América cuando se celebran 243 años de la independencia de esta gran nación. Estados Unidos en Martí, moderado por Tomás Cardoso.
La bienvenida en Estados Unidos en Martí, pues este miércoles 17 de julio. Les habla Tomás Cardoso en compañía de Patricia Martínez en la producción y tenemos hoy con Tony Simón el control técnico. Nuestro invitado en este especial programa sobre la independencia de los Estados Unidos, desde Cabañas, Mariel, presentamos al promotor de la corriente martiana, Moisés Leonardo Rodríguez. Buenas tardes, Moisés.
Buenas tardes a todos los que hacen posible y a los que escuchan el programa.
Bueno, Moisés, como tú sabes, la Oficina de Transmisiones para Cuba ha estado empeñada luego de haber celebrado el pasado 4 de julio, pues, un nuevo aniversario de la independencia de los Estados Unidos, ese fenómeno que tiene una proyección mundial, que se cumplieron ya, pues, este pasado 4 de julio, 243 años, pues la Oficina de Transmisiones a Cuba, en conjunción con el gobierno, se han propuesto rendir tributo a esos eventos aquí en este espacio durante todo el mes de julio y ponerlo también a disposición de los cubanos dentro de la isla. De aquel evento, como tú sabes, Moisés, que se proclamó la independencia de los Estados Unidos un 4 de julio de 1776 y no fue posteriormente hasta pues el 3 de septiembre de 1783 que durante el Tratado de París finalmente Inglaterra concedió la independencia a las 13 colonias en el este de los Estados Unidos. Proceso que no está exento de la participación de criollos que vivían en Cuba y pelearon por España junto a Francia apoyando la independencia de los Estados Unidos. Moisés, vamos a hablar de este proceso, la importancia que tuvo para eventos posteriores en el mundo y vamos a hablar después de la Constitución de los Estados Unidos y la separación de poderes. Pero tú, como un cubano que vive dentro de la isla, en contexto de nuestra realidad nacional, ¿cuál es la importancia que tuvo este proceso de la independencia de los Estados Unidos de Inglaterra, que después devino el 21 de junio de 1788 en la implementación ya de la Constitución de los Estados Unidos con la separación de poderes? ¿Cuál es la importancia y cuál es la lección que dio la Revolución Americana?
Bueno, en primer lugar, llama la atención que los medios de propaganda oficialistas hablan y celebran las guerras de independencia de los colonialismos en muchos países, pero no tengo conocimiento que en ninguna ocasión se refieran a la independencia de las 13 colonias del yugo colonial también. Eso como un hecho que me llama la atención en primer lugar. En segundo lugar, pienso que esta independencia de las 13 colonias pues es marcó un hito. Hay el camino que los lleva después hacia la Constitución, al establecimiento de los Estados Unidos de Norteamérica, marcan un hito porque por vez primera vemos que hay una ruptura bastante acelerada con las formas coloniales de dominación que imperaban en esas 13 colonias, cosa que no ocurrió, que no ha ocurrido en muchos otros países que logran la independencia de las colonias. Se señala mucho cómo en países de, por ejemplo, Latinoamérica, señala Martí cómo la colonia siguió viviendo en la república. Y esto no ocurrió en los Estados Unidos, puesto que la reorientación que el contrato social tuvo una vez liberadas las colonias del yugo inglés, pues siguió una marcha de establecimiento de un nuevo orden social, con muy pocos arrastres de, y si tuvo arrastres, fueron de las cosas buenas que pudieron haber heredado de la colonia. Esto también llama la atención. Por otro lado, es importante señalar, destacar el hecho que ha sido difundido tanto por las ondas de Radio Martí y otros medios independientes, de cómo hubo cubanos que participaron en estas guerras de en estas luchas de las colonias contra los ingleses, y esto nos hace pues tener en cuenta que el internacionalismo no es algo de nueva creación, sino que desde aquel entonces ya los cubanos practicábamos el internacionalismo, aunque no proletario.
Ahora, Moisés, un punto importante aparte, pues, que devino de este proceso, pues, fue la aprobación de la Constitución democráticamente en medio de tantos problemas, porque, como tú conoces perfectamente, habían distintas posiciones luego de la independencia de los Estados Unidos de cómo fluir en cuanto al futuro. Sin embargo, se aprueba una versión inicial de la Constitución un 17 de septiembre de 1787. Continúan los debates y no es hasta casi un año después, el 21 de julio de 1788, que entra en vigor la Constitución americana. Con lo que yo diría, y te voy a dejar la palabra para que tú lo expreses, el momento, yo diría, lo más importante de la Constitución americana es el establecimiento del concepto de la separación de poderes. El poder ejecutivo, el poder legislativo y el poder judicial. A partir de ese momento, de 1788, Moisés Leonardo Rodríguez, una Constitución con 7 artículos y solo 27 enmiendas ha imperado en Estados Unidos de Norteamérica ininterrumpidamente por 231 años. ¿Cuál es el mensaje que conlleva esto?
Un primer mensaje es la esencia de la Constitución de los Estados Unidos. ¿Cuál es esa esencia? De que es una forma de organización social centrada en la persona humana. Esto no siempre se ha visto. Y derivado de ese centrarse en la persona humana, es que ella comienza diciendo: nosotros, el pueblo, es la voz del pueblo, es el soberano quien expresa su opinión, su deseo de tener una forma de organización que incluye como cuestión también esencial la separación de los poderes, buscando precisamente proteger al individuo, al ciudadano, frente a los poderes, que al estar separados pues actúan compensándose unos a otros para que no ocurran excesos de este poder, abusos de este poder contra los ciudadanos. Y dentro de la separación de poderes es muy importante destacar la independencia de la judicatura, como la judicatura no se subordina a los otros poderes, pero además tiene niveles para que el ciudadano, inconforme ante una sentencia tanto de lo civil como de lo penal, pueda moverse hacia niveles superiores hasta llegar a ese tribunal supremo que vela porque la Constitución siempre prevalezca, es decir, que siempre prevalezcan los derechos de los individuos y libertades por encima de cualquier otro criterio.
Para poner esto en contexto de lo que tú estás hablando, como dirían los norteamericanos, el check and balance, el balance chequeo, cada poder y finalmente pues el Poder Judicial interpreta las leyes y cumple de que el Ejecutivo, así como el Legislativo que la creó, las cumplan. Poniendo esto en contraposición, por ejemplo, dentro del castrismo, ya han hecho dos constituciones, una en el 1976 y acaban de aprobar ahora la otra constitución que se dice que es peor que la anterior. Y ambas constituciones, sobre todo esta última, dicen uno de sus capítulos que el Partido Comunista es la fuerza guía y rectora de la sociedad cubana. ¿Cuál es la diferencia sustancial, Moisés, de lo que acaban de aprobar los comunistas en Cuba y la Constitución americana y la división de poderes?
Está precisamente la diferencia en una cuestión de esencia. Si bien la Constitución de los Estados Unidos está centrada en la persona humana, las pseudoconstituciones que han existido en Cuba desde hace 60 años, pues no tienen en cuenta a la persona. Están centradas en un grupo de poder que dice ser o que es el partido, y a través de ese partido, pues, en una persona, antes en el dictador Fidel Castro, después en su hermano y ahora en este, que es dirigido indudablemente por la voluntad del jefe del partido, que es Raúl Castro. Y aquí estamos en presencia de lo que desde 1862 criticaba Ignacio Aramonte, sobre los sistemas en que hay una centralización excesiva del poder que conlleva precisamente a las violaciones de las libertades y los derechos de los individuos. Esto es la cuestión esencial. Claro, ello pasa por fundir los tres poderes en uno solo, reducir los tres poderes a uno solo, que depende de ese partido, que no tienen incluso autonomía, no tienen personalidad. No son tres poderes en Cuba, es un único poder que anula la posibilidad de la separación de los poderes y su contrapeso mutuo y su chequeo mutuo. Y por otra parte, vemos que también esto se hace extensivo a el aplastamiento de los derechos económicos de los individuos, de la negación de la propiedad privada, y se produce entonces esta excesiva burocracia que no se interesa para nada en lo que no sea lucrar a través de la corrupción, del mal funcionamiento, de las mentiras en los informes, y hacen que el país se encuentre. Cuando miramos los países del mundo, los países más exitosos tienen la separación de poderes, tienen las libertades económicas respetadas, tienen al individuo en el centro de la atención. La organización se hace para proteger al individuo, para que el individuo pueda actuar. Y es todo lo contrario, como en países totalitarios, como el caso cubano, como el caso venezolano, como el caso de Nicaragua, como los casos aún de China y Vietnam, a pesar del desarrollo económico, que todo hace que el partido, el centro, el gobierno, el poder único, pues tenga control sobre los ciudadanos para obligarlos a hacer cosas que en casi todos los casos son violatorias de sus derechos y sus libertades. Es decir, que se llega a una vida en que el hombre no es el actor en la vida social, sino un individuo que es utilizado, es un objeto que es utilizado, no es sujeto de su propia historia. Y de ahí que el Papa Juan Pablo II pues llamara a los cubanos a ser actores de su propia vida individual y social, porque no lo somos, de hecho, por esto que acabo de explicar.
Bueno, están escuchando aquí en Radio Martí, Estados Unidos en Martí, dedicado pues el mes de julio completamente a la independencia de los Estados Unidos. Les habla Tomás Cardoso en compañía de Patricia Martínez en la producción y Tony Simón en el control técnico. Nuestro invitado en la tarde de hoy, miércoles 17 de julio, es el promotor de la corriente martiana, Moisés Leonardo Rodríguez, directamente desde Cabañas Mariel, en la provincia cubana de Artemisa. Moisés Leonardo Rodríguez, de todo el proceso de cimentación de la independencia y la Constitución americana, que esta Constitución, en sus primeras 10 enmiendas, es lo que se conoce en inglés como The Bill of Rights, se diría en español el Estado de Derecho. Son los 10 derechos elementales recogidos que cada ciudadano norteamericano tiene. Según afirma la historia, pues, esta independencia y constitución americana, pues, creada, ¿no?, redactada por Thomas Jefferson y implantada y debatida por los fundadores de la nación de los Estados Unidos, en esta gran nación, tuvo su influencia en la Revolución Francesa, en lo que se llamaría en 1789 la Declaración de los Derechos del Hombre al Ciudadano. Y algo que te toca de cerca, siglo y medio después, en 1948 en todo el mundo lo que se conoce como lo que se firmó, la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Se dice que ahí está la influencia de la Constitución Americana. Cuéntanos.
Sí, mira, Cuba, decía este gran científico, que era un ajiaco. Es decir, que nosotros recibimos influencias en muchas cosas. En esto de como tú dices, bueno, y fundamentalmente la Constitución de 1940 cubana, pues indudablemente que hubo influencias de esta Constitución de Estados Unidos. Siempre fuimos muy influidos por las cosas, sobre todo buenas, de Estados Unidos, también de otros países. Y por otro lado está el pensamiento martiano, que inspiró a los cubanos también. Y entonces esa mezcla, vamos a decir, de influencias doctrinales de José Martí y de esas influencias de doctrina también de hechos de Estados Unidos, pues se puede explicar que hayamos llegado a tener la Constitución de 1940 tan avanzada para su época. Claro, siempre la propaganda oficial llama la atención sobre todo lo malo que ocurre en el mundo y sobre todo en Estados Unidos de Norteamérica. Y en esto quiero recordar a una idea que Martí expresó. Él vivió, como dice, en las entrañas del monstruo, vivió en los Estados Unidos gran parte de su vida. Y él dijo, parece que en Estados Unidos se van a plantear y a resolver todos los problemas del mundo. ¿Qué mensaje nos da? Bueno, que no se trata de una sociedad perfecta, no lo es. Tiene grandes retos, pero desde que se hace la independencia, que se emite la Constitución de los Estados Unidos de Norteamérica, cuando hacemos un recorrido por su historia, vemos cómo han habido efectivamente avances en la lucha por la libertad, es decir, por los derechos de los individuos frente al Estado. Y he ahí el voto de las mujeres, he ahí el avance de los negros, he ahí el avance de otras minorías, he ahí el respeto a los nacionales, a los oriundos de la tierra, de los Estados Unidos, los indios que allí tienen tierras, tienen derechos, incluso que sobrepasan o derechos excepcionales con el respecto al resto de los individuos. He ahí a un Estados Unidos que es capaz de, sin tanta propaganda, hacer ejercicio de la solidaridad con todos los necesitados del mundo por ser el país que más dona para situaciones de todo tipo, ya sean de guerra, ya sean desastres naturales, ya sea para promover la democracia, cosa que tanto les duele y critican estos de acá. Y vemos entonces que no se trata de una sociedad perfecta, pero sí perfectible y en continuo perfeccionamiento. ¿Debido a qué? Debido precisamente a esas bases que hace 200 años se sentaron, de que los poderes estuvieran separados, de que pudieran interactuar y sobre todo de la existencia del cuarto poder, como se le llama, de una prensa independiente que es capaz de hacer cosas como extremas como WikiLeaks, pero que pueden también desenmascarar continuamente a los corruptos, a los que incumplen con la Constitución, a los que no cumplen el mandato que el voto popular les encarga, cosa que en estos países totalitarios no es posible, porque quien se atreva a hacerlo ya se sabe los costos que deben de pagar: prisión, envío al exterior del país, muerte y aislamiento social, marginación social, de esas campañas de descrédito y todas estas violaciones que sufrimos sobre todo los actores de la sociedad civil no reconocidos oficialmente. Esto en Estados Unidos no pasa.
¿Cómo no? Moisés, un comentario tuyo final. La influencia, según recogen los historiadores, de la Constitución Americana en un evento que es importante para ti, porque trabajas en cierto sentido tratando de aplicarlo en nuestra sufrida nación. La influencia de la Constitución Americana en lo que se conoce como los 30 artículos de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, instaurados por Naciones Unidas en 1948.
Bueno, yo te diría, ¿quién fue quien propuso y quién fue quien promovió la creación de la Organización de Naciones Unidas? Promovió aquella que existió desde principios de siglo, que no pudo evitar la Segunda Guerra Mundial, la Liga de las Naciones, que la creó también Estados Unidos. Aquella falló, crearon la Organización de Naciones Unidas, y dentro de ella fue la esposa del presidente Roosevelt, precisamente, quien encabezó la comisión que elaboró la Declaración Universal de Derechos Humanos, que fue a iniciativa de cubanos y con participación de cubanos muy destacados, que se elaboró con influencias del pensamiento martiano, pero además con influencias de aquella constitución de los Estados Unidos de Norteamérica. Es decir, que el momento de establecimiento de la constitución y de que se empezara a cumplir en las prácticas sociales todo lo que ella establece, fue un momento que marcó un cambio de la historia. Un momento en que los individuos vieron que sí es posible obtener más libertad, entendida como limitar los poderes del Estado, para poder él disfrutar, ejercer y recibir garantías del ejercicio de sus derechos y libertad. Eso es un logro de los Estados Unidos de Norteamérica, pésele a quien le pese y gústele a quien le guste. Y es un modelo a seguir, que no se debe calcar totalmente como es, fríamente como es, pero sí adaptándose a las condiciones de cada país. Ese es el camino del éxito, del triunfo, del avance social, de la justicia social y de todo lo que aquí se cacarea, pero que no se logra por la excesiva centralización, que es la negación de los principios que constituyen a los Estados Unidos de Norteamérica.
Moisés Leonardo Rodríguez, finalmente, Declaración Universal de los Derechos Humanos, de la cual Cuba es signataria desde 1948 y el régimen la viola constantemente.
Es así porque ellos precisamente no les importan las personas para nada. Es mantener el poder, disfrutar de las mieles del poder, como dijo el mismo dictador, y no permitir que nadie les cuestione, que nadie les ponga en peligro esa permanencia. Y eso es la negación de ese Estados Unidos de Norteamérica, donde es el voto popular quien elige a cada uno de los que han de estar en cada uno de los poderes del Estado.
Bueno, así concluimos esta tarde Estados Unidos en Martí, este miércoles 17 de julio. Un placer haber contado con el acompañamiento de Moisés Leonardo Rodríguez, promotor de la corriente martiana desde Cabañas, Madrid. El agradecimiento a Tony Simón en el control técnico y Patricia Martínez en la producción. Un gusto, un placer tuvo Tomás Cardoso compartir con todos ustedes, invitándolo mañana jueves nuevamente a las 4:30 en esta programación especial durante todo el mes de julio, Estados Unidos en Martí. Nos vemos mañana. Ahora los invitamos a escuchar el noticiero estelar de Radio Martí y luego siguen en sintonía con la programación. Hasta mañana.
Radio Martí y Freedom House, una organización mundial que defiende la democracia y los derechos humanos, quieren que conozcas tus derechos y representarte ante el mundo.
Toda persona tiene derecho a la educación, la cual debe ser gratuita, al menos en lo concerniente a la instrucción elemental y fundamental. La instrucción elemental será obligatoria. La instrucción técnica y profesional habrá de ser generalizada. El acceso a los estudios superiores será igual para todos en función de los méritos respectivos. La educación tendrá por objeto el pleno desarrollo de la personalidad humana y el fortalecimiento del respeto a los derechos humanos y a las libertades fundamentales. Favorecerá la comprensión, la tolerancia y la amistad entre todas las naciones y todos los grupos étnicos o religiosos y promoverá el desarrollo de las actividades de las Naciones Unidas para el mantenimiento de la paz. Los padres tendrán derecho preferente a escoger el tipo de educación que habrá de darse a sus hijos.
Si vives en Cuba y consideras que tus derechos han sido violados, denúncialo en nuestra línea de los derechos humanos. Llama al 001-305-437-7301. No estás solo. 001-305-437-7301.
Los números uno del momento. Entérese cuáles son los éxitos más populares de la semana.
Sigue en la cima de la cartelera Adult Pop Songs de Billboard, Sucker, Cándido, de The Jonas Brothers. I'm a sucker for you, yeah. Any road you take, you know that you'll find. Monsters, Monstruos, de la banda Shinedown, sube al primer lugar de la lista Mainstream Rock. Taylor Swift tiene el éxito más descargado del momento con You Need to Calm Down. Necesitas calmarte. La canción de música cristiana más transmitida por la radio, según Billboard, es Haven't Seen It Yet, Todavía No Lo He Visto, de Danny Gokey. It's like the bright sunrise, waiting on the other side, on the darkest night, don't ever lose hope, hold on, and believe, maybe you just haven't seen it, just haven't seen it yet. Heaven, el cielo, un sencillo lanzado póstumamente tras la muerte de su creador, el DJ Avicii, con vocales del cantautor británico Chris Martin, llega a ser el número bailable más vendido en los medios digitales. Madonna y Maluma ascienden a la cima de la categoría de temas escuchados en las discotecas con Medellín. Inmortal de Aventura se mantiene en el primer lugar del género tropical.
Sepan que este sentimiento es inmortal. En el libro Guinness no va a parar. Hombre que más ama de una hembra. Yo te amo hasta el infinito. Salido como meteorito. Lo que siento jamás lo van a entender.
El álbum Latin Pop número uno del momento de Billboard es del genio de la guitarra, Carlos Santana. Se titula Africa Speaks, África Habla. Y los dejo con un corte en la cual lo acompaña la vocalista española Buica. Oye, este es mi canto.
Un pensamiento lento y positivo para los buenos amigos. Oye, mi canto.
Para Radio Martí les habló Berta Arrabal.
Radio Martí transmite ahora mismo en onda corta, en los 11.860, en los 9.565 y en los 11.930 kHz y a través de martinoticias.com. Manténgase en sintonía con Radio Martí.